Hoy, en Así las Cosas.
En mi caso, renuncio a esa atribución que me daba la Constitución para que elija quién, el pueblo. ¿Cómo pueden decir que es mejor que elija la presidenta con la que no están de acuerdo? Pues imagínense su contradicción. A que elija el pueblo, una elección democrática. Pero además dicen que eso es autoritarismo y que ahora Morena va a tomar el control de la Corte.
Así las cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 39 minutos y ustedes lo saben, aquí hemos estado hablando, hemos tenido voces a lo largo de estos últimos días y lo haremos también en estos próximos, poco reflexionar sobre si participar o no en una elección tan compleja como es la elección del próximo 1 de junio. Aquí también ustedes han escuchado un montón de voces, pues de gente que dice pues que la reforma pues no funciona, que la justicia está en otro lado. Acaban ustedes de escuchar lo que nos decía Paris Martínez, frente a lo que pasa en la justicia local, etcétera, pero bueno, ahí viene el próximo 1 de junio. Y ya hemos tenido aquí voces que dicen, sí voy a ir, no voy a ir, sí voy a ir, pero voy a anular. En fin, la verdad es que son opciones y simplemente lo ponemos aquí como debate. Y saludo en la línea al doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Qué bonito hablar contigo hoy. ¿Qué tal?
Igualmente, Carlos. Pues te he leído, te he escuchado y entiendo que para ti sí es importante ir a votar este próximo 1 de junio.
Bueno, tengo una posición llena de matices, bastante ingrata, porque parte de la premisa de que la reforma abre posibilidades de captura al Poder Judicial, todavía más de las que ya existen. Uh-huh. No veo prácticamente nada positivo en la reforma. Uh-huh. Con todo y eso, me queda claro que no ir a votar es renunciar a un derecho y a un deber ciudadano y renunciar a una posibilidad, que es la de participar en la constitución de uno de los tres poderes del Estado. Entonces, no solamente sí voy a ir a votar el próximo 1 de junio, sino que también convoco a que la gente haga un voto razonado el próximo domingo.
Has hablado, por ejemplo, aquí hemos tenido algunas voces que dicen sí voy a ir, pero voy a anular. Y tú también te has referido a la posibilidad de anular o no, Carlos.
Es una posibilidad, pero yo pienso que sí hay buenos candidatos, principalmente en los puestos más relevantes. Hay puestos que van a ser tomados. No es un plebiscito de si me gusta o no la reforma. No es un plebiscito de la reforma, Gaby, ¿no? Uh-huh. No se trata de la reforma, se trata de las consecuencias de la reforma, ¿no? Uh-huh. No se trata de si estamos a favor o en contra de la elección por voto popular, sino de quién ocupará esos cargos. Y hay candidatos mejores y hay candidatos peores. Y pues yo buscaré que queden los candidatos mejores. Sí. Creo además, Gaby, que la abstención nunca es una buena idea. Casi nunca es una buena idea. Sobre todo cuando tenemos certeza de que los votos se van a contar, y me parece que así es en el caso mexicano todavía, la abstención nunca es una buena manera de construir comunidad, de construir política. Se confunde con la indiferencia, se confunde con la gente que no le interesa nada la política. Entonces no me parece que sea una herramienta para manifestar y cuánto te gusta o no la reforma. Entonces no creo en esa forma de participar en la política.
Ya. A ver, hay varios temas que se han puesto sobre la agenda en estos últimos días. Por ejemplo, la repartición de las listas, ahora sí que de acordeones, para que, bueno, pues la gente que vaya a ser movilizada para ir a votar lleve esto y por lo tanto, pues ahora sí que rellene en unas, pues ahora sí que boletas electorales que sabemos que son muy difíciles de entender también de pronto y sobre todo si no conoces a una buena parte de la gente que está ahí contendiendo. También se ha dicho, pues esto, la movilización tanto del poder político, pero también del poder criminal, etcétera, para que la gente vaya a votar. En todo esto, Carlos, ¿dónde queda el voto individual frente a una posible maquinaria electoral? La pongo como posible, pues porque ya veremos qué pasa el 1 de junio.
Lo grave de esto es que lo que acabas de mencionar es cierto. Va a haber acarreo, va a haber movilización clientelar, van a existir estas prácticas que de suyo son inherentes a la democracia representativa en México en los últimos 50 años, pero la única manera de contrarrestar esto es precisamente yendo a votar. Es decir, justamente tomo los mismos argumentos de quienes dicen que no van a votar por eso mismo. Es decir, justamente porque esto existe, es por lo cual nosotros tenemos el deber y desde mi punto de vista la responsabilidad ética de ver qué candidatos existen, cuáles son los mejores e intentar en la medida de nuestras posibilidades contrarrestar precisamente esto, ¿no? Entonces, justamente utilizar, digamos, la fuerza de ese argumento en el sentido de mientras más gente vaya a votar en conciencia, menor va a ser el peso del aparato corporativo.
¿Cómo decidiste? Obviamente aquí no decimos quién va a votar por quién, porque no se trata de promover a unos o no promover a otros, pero ¿cómo decidiste tú, por ejemplo, por quiénes vas a votar, Carlos? En una lista tan grande, pues, ¿no?
Sí, entré a la página del INE, vi a los candidatos, sobre todo candidatos a ministros, y me parece que hay muy buenos candidatos hombres, hay muy buenos candidatos mujeres. También observé, desde luego, cuál es el poder que los está referenciando. El Poder Ejecutivo me parece que tiene las mejores listas en todos los niveles, y pues eso me da, digamos, la posibilidad de ver cuáles son los que creo que podrían hacer menor el trabajo. Dicho eso, Gaby, sí. Pues me parece que es una elección complejísima, una elección que mete a los ciudadanos en un brete de no saber qué hace realmente un juez de distrito, y más uno que es especializado, que sí es complejísima. No hay un comparativo internacional que nos permita saber cómo va a suceder esto en el futuro, pero me parece que estamos ya ante una circunstancia de que en 6 días tenemos que ir a votar, y ante eso, pues el resultado subóptimo es ir, poner ahí nuestro voto e intentar que sean los mejores candidatos posibles. No nos quedan muchas otras opciones.
Subóptimo, el concepto. Oye, Carlos, y gracias por tu reflexión, pero para cerrar, ¿qué te preocuparía más el día 2 de junio?
Bueno, es que casi que sabemos lo que va a terminar por pasar. Cuando se ponen a votación este tipo de cargos, las posibilidades de captura son más amplias. Entonces, me preocupa eso, la captura de los juzgadores, y ojalá ahí sí el nuevo Tribunal de Disciplina tenga la capacidad para detener todos los goles que van a estar intentando meter intereses corporativos, ¿no? Me preocupa también que la oposición no tenga la capacidad de jugar, digamos, ya en ese nuevo tablero de ajedrez, y que siga pensando que la mejor opción es simplemente no hacer política, porque justamente no hacer política es lo que abre las puertas a que el partido hegemónico, e insisto, los intereses clientelares, tomen todo el poder judicial. Lo importante no es la reforma, son las consecuencias, que como tú dices, vamos a empezar a ver ya a partir de el 2 de junio. No es una buena reforma, va todavía a ralentizar más el panorama económico en México, y hay todos los espacios, insisto, de cooptación para redes criminales en esto. Intentemos aminorar esos riesgos en la medida de nuestras posibilidades. Es la única posibilidad que tenemos de hacerlo hoy como ciudadanos.
Bueno, pues es importante escuchar también una voz como la tuya. Gracias, Carlos, te mando un abrazote. Gracias, Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Pues ahí están las opiniones, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no. José Manuel Aspiros me escribe y me dice: difiero con Pérez Ricard. En cambio, Fernando Muñoz me dice: gran colaboración de Pérez Ricard. Pues sí, esto es ahora sí que donde estamos parados. Y gracias también a toda la gente que nos está acercando sus testimonios respecto a la justicia local, de lo que hablábamos hace rato. Silvana Carranza dice: la violencia vicaria también se atiende lentísimo. En justicia penal hay personas con 17 años sin sentencia, y cuando sí funciona la justicia, el reto es que se cumplan las sentencias. Muchísimas gracias también. Por aquí me llamó Verónica: tengo un juicio de pensión alimenticia que no se ha resuelto, el papá ya hasta murió y lo de la pensión no se resolvió. Exactamente. Ana dice: hace 13 años tengo una demanda que no se resuelve, gano y se amparan, vuelvo a ganar y se vuelven a amparar. Exactamente lo que decíamos justo hace ratito con Paris Martínez en este primer trabajo que presentamos hoy del Sistema Ibero sobre el Estado de la Justicia, sobre el sistema de justicia aquí en nuestro país. El problema es que no sabemos si el que lleguen nuevos jueces va a hacer que esto cambie. Tenemos la impresión de que no, porque es el sistema el que no está funcionando, no solamente las personas. Así las cosas.